Una vez tuve una nena que se portaba muy mal. La cambié por otra, pero todas son igual. Un mensaje de conciencia de Domingos en Español. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en Domingos en Español, mandando la frecuencia, mandando la señal desde Half Moon Bay, California, aquí en la costa sur, la costa oeste, la mejor costa como siempre. Yo soy Ulises Atarain, aquí acompañándoles, y como siempre a mi lado aquí está el campante alegre Joaquín Jiménez. ¿Cómo estás, Joaquín?
Bien, bien, vale, un poco medio de como que ya perdimos la costumbre de estar aquí presente, ¿verdad?
Sí, sí,
todo pasando, pero andamos bien, vale.
Andamos bien, ya estamos de regreso aquí.
Sí. Saludos, familia.
Saludos a todos, sí, una pausa para la causa y luego no hubo luz, y los incendios y todo aquello nos demoraron en poder regresar al aire, pero aquí estamos ahora, sí, de nuevo.
Regresamos con ganas ahora. Estamos planeando ya los eventos para el próximo año. Ya,
todos los programas que ya están por venir. Y bueno, pues sí, todo sigue marchando aquí, avanzando muy bien. Y fíjate, te iba a decir, la vez pasada, aunque no lo creas, ya tenemos más de 60 shows grabados, imagínate, que sí, hemos hecho ya.
Me fijé yo, hace como una semana miré todos los programas que teníamos grabados, y ayer a una pareja de aquí de americanos me preguntaron, ¿tú eres que estás en el programa de radio Domingos Español? Y dije, sí, dije, yo soy uno de ellos, un compañero se llama Ulises. Uh-huh. Dijo, sí, dijo, ya lo hemos escuchado. Dijo, uh-huh, ya lo hemos escuchado. Y me preguntaron de cuántos programas tenía, y yo de casualidad sabía. Sí. ¿Verdad? Que tenemos más de 60 programas al aire ya.
Sí, sí.
Sí, ya.
Ya está, estamos plasmando ahí. Habrá una celebración cuando lleguemos a los 100.
Pues no hay que esperar para celebrar.
No hay que esperar para celebrar, sí. ¿O cómo fue el otro cuando llegamos al 24?
Al 24, sí, no, nada.
Al 24, sí. Pero bien, pues mucho aquí, mucho que está ocurriendo en la comunidad, muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Muchos avances, muchos desarrollos que están ocurriendo aquí, y bueno, y en todo el área de la bahía y la nación, cosas que tenemos que abarcar. Pero coméntanos, Joaquín, principalmente de lo más reciente de Bay City que está ocurriendo, o cuáles son los siguientes desarrollos que te has enterado ahí de cómo va esos avances.
Pues mira, ahorita la Bay City está para cerrar sus puertas el día 8 de noviembre, que es este próximo viernes. Las familias, claro, están muy preocupadas, hay el temor de qué es lo que va a pasar. La ciudad de Half Moon Bay, junto con la organización de ALAS, Coastside Hope, Chamber of Commerce de Half Moon Bay, organizaciones del condado San Mateo y Puente de la Costa Sur, han estado teniendo reuniones para qué es lo que se va a hacer. Estamos hablando sobre los programas, tratando de buscar empleos. La semana pasada hubo una feria de empleos y de servicios para la comunidad, donde estuvieron esas organizaciones presentes dando su información. A la ciudad de Half Moon Bay estuvo presente. Y aún es difícil. Y la preocupación no es por la gente joven que está perdiendo su empleo, sino por las gentes mayores que tienen ya 3 o casi 4 décadas trabajando en la Bay City, y a poderse acomodar para otro trabajo es la preocupación.
Así es, sí. Esperemos que pues se resuelva algo ahí, que sea justo y que esa gente pueda acomodarse en otros empleos, en otros lugares. Pero parece ser que ya se va a dar de que cierran este mes completamente.
Sí, ahorita otra de las preocupaciones, aparte de que las personas que van a ser desempleadas y al afectar a su familia, es que quizá ya hay nuevos compradores, o hay la intención de que los nuevos compradores van a tratar de cultivar marihuana en lo que es la Bay City.
Uh-huh.
Como ustedes saben, el condado San Mateo tiene mucho interés en cultivar marihuana, pero nosotros tuvimos una reunión, fuimos a visitar uno de los supervisores del condado, la señora Groom, y en realidad ella, cuando aprobaron esta medida, esta iniciativa de cultivar marihuana en el condado, no estaban pensando, no incluyeron a la comunidad latina, de cómo nos iba a afectar. ellos estaban pensando era el beneficio que va a ser para los granjeros, pero en la zona de la agricultura aquí en Half Moon Bay. Pero uh-huh. digo, lo que está pasando, lo chistoso es que no son la comunidad de Half Moon Bay, los agricultores, los que van a cultivar la marihuana. Son personas de que vienen de afuera. ¿Verdad? Y esto está afectando en grande, o esto afectará en grande. Los precios de la propiedad en Half Moon Bay van a subir aún más. Va a ser más difícil para nuestra comunidad latina a tener sus empleos y poder subsistir aquí en Half Moon Bay, a pagar sus rentas, a la comida, todo va para arriba. Está una granja, un rancho que estuvo en venta hace unos años. Estaban pidiendo $7 millones por esta propiedad. Ahora ya están pidiendo $14 millones. Porque lo que está pasando es lo que es la Bay City, son las propiedades, la que está en Half Moon Bay, la que está en Pescadero, junta la combinación, están pidiendo $60 millones. Son 42 por la de Half Moon Bay y 18 por la que está en Pescadero. Ya con la intención de que los nuevos dueños tengan el permiso para cultivar la marihuana.
Ah, wow. Esas son las propiedades de que son de
la Bay City. Y ahorita lo que más estamos encontrando es que aunque cultiva la marihuana en Half Moon Bay o en Pescadero, el condado no va a recibir muchos beneficios. No va a haber impuestos en la cultivación de marihuana. Entonces está alguien que está beneficiando de esto y no es directamente el condado. ¿Quién lo que está recibiendo el billetito por ahí abajo de la mesa? Uh-huh. ¿Quién está aprobando estos nuevos cultivos o esos permisos? Pero el condado no está recibiendo los servicios. Es lo que estaban alegando desde un principio. Hay otras granjas, aquí otras vitrinas en Half Moon Bay, que van a comenzar a cultivar la marihuana. Ya la están cultivando. ¿Y qué crees? Hicieron muchas cosas sin permisos del condado. Estuvieron renovando las vitrinas, estuvieron poniendo trabajo sin permiso del condado. Y ahora el condado solamente está haciendo es dando multas, está retrocediendo, dando pequeñas multas, pero aún así los va a dejar continuar. Dicen que en México hay corrupción. Familia, la corrupción la tenemos aquí en Half Moon Bay, en el condado de San Mateo.
Sí, sí. ¿Pero la venta entonces está finalizada?
Está en proceso. Está en proceso. Pero sí hay rumores. No puedo asegurarte nada, pero hay rumores de que a los nuevos dueños de esas propiedades tienen la intención de cultivar marihuana o de cultivar la hemp, que es supuestamente más es legal, federal y estatal, pero aún los trabajos, ¿para quién van a ser?
Sí. Y no se sabe si es una corporación o algo así.
Son corporaciones que vienen de personas que tienen que están a invirtiendo en esto. Una de las cosas que salió hace 2 años, que querían cultivar, querían el permiso para cultivar marihuana aquí en Half Moon Bay o en el condado, era para acabar con la venta de la marihuana ilegalmente. Querían que estos quitar las personas ilegales que están cultivando en las montañas. Digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice ahí esa cosa? Me estoy dando las palabras. Pero lo que pasa es que la cultivación de marihuana en California son millones de libras de marihuana que están cultivándose y no todo se está usando. Entonces ahora se está descubriendo que quizá esa marihuana que se cultiva en California está saliendo a otros estados. Uh-huh. El precio de la marihuana ahorita aquí en California está a menos de $500 la libra. En Nueva York está a 2,500 la libra. Uh-huh. Bueno, hagan lápiz.
Sí, sí, sí. No, creo que está muy barato. 500 la onza, quizás sea.
No, la libra.
500 la libra. Wow, ok.
Es 500 la libra. Hace 2 años estaba a 1,500, 1,400. Uh-huh. El año pasado bajó abajo de $1,000. Sí. Y ahorita está a $500 la libra.
Pero ha de ser la tierra, la callejera. Esa.
No, esta es más cara.
La semilluda.
Esta es más cara.
Sí. La de 500 la libra es la que es la bonita, la que no tiene semillas ni nada.
La sin semilla de carro.
Wow, sí, no sabía eso.
Entonces, si en California está menos de 500, aquí digamos 500 la libra, y en Nueva York está a 2,500, donde es ilegal.
La están mandando para allá.
Pues.
Sí.
Y wow. otros estados está arriba de $1,000 la libra.
Sí.
California cultiva mucha marihuana. Mucha, uh-huh. más de lo que se puede usar aquí en California. ¿Verdad? Que para las riumas, que para las cataratas. Que
sí,
para,
sí, todo, sí, eso. Todo aquello, sí.
Pero así que...
Para destresarse y todo.
Sí, sí. Mm. Gente que llega estresada del trabajo, de la familia, de sí. o lo que sea, ¿verdad? Se ponen sus fomentos de marihuana con alcohol o algo.
Sí. Oh, pues entonces tendremos que estar al tanto de esta venta. ¿Y están realizando reuniones públicas al respecto,
sí,
o no?
Sí, pues pública no. Están ahí reuniones que están entre esas organizaciones.
Puente y todos los temas.
Sí, para poder buscar los empleos o dar los servicios, recursos a la comunidad. ¿Verdad? Porque como estamos viendo, llega el viernes, lo siento, puertas cerradas.
Uh-huh.
¿Verdad? Y de ahí, ahí quedaron. A personas que estaban para jubilarse ya pronto, van a perder todo ahí. Ahora tienen que trabajar unos cuantos años más. A personas que ya no van a querer trabajar, va a haber mucha, la economía de Half Moon Bay va a ser afectada. Así que ahí está para que sepan y digan.
Para que sepan y se enteren, sí. Bueno, pues esperemos que se resuelva algo ahí y se presenten nuevas oportunidades para toda la gente que va a ser afectada con el cierre de ese sitio, y estaremos al tanto de quién va a ser el comprador y efectivamente qué es lo que se va a hacer ahí, porque como bien señalaste, ya habían votado que en Half Moon Bay no se quería tener la marihuana.
No se quería, no la queremos aquí.
No se quiere aquí, pero sin embargo, por esa cuestión técnica de que la propiedad técnicamente no está en Half Moon Bay.
Ajá.
Pueden cultivar. Se puede
cultivar.
Sí.
Pero siempre en el condado está permitido. Pero si salemos a las reuniones del condado, especialmente con los supervisores del condado, se sabe que hay un supervisor que tiene mucho interés en cultivar la marihuana. Mucho interés. Y ese es Dan Horsley. Siempre ha estado apoyando a la cultivación de marihuana, el cultivo de marihuana. Así que la señora Groom, ella con toda la intención, claro, estaba probando, pero estaba ignorante, ignoraba todo lo que estaba pasando. Y sí, ella admitió que la comunidad latina no se consideró cuando hicieron su decisión. Ella pensaba que iba a ayudar a la comunidad. Es lo que tenía ella pensando, vamos a ayudar a la comunidad, especialmente que trabaja en el campo, los agricultores.
Uh-huh.
Lo siento mucho, señora Groom, pero no.
Sí, sí. Pues sí, no se puede así. Y bueno, y también, ¿y cómo vamos con lo de las viviendas y todo aquello? ¿Esas reuniones han seguido adelante?
Pues ahorita, desafortunadamente, va más despacio. Sí hay interés. He tenido yo reuniones con personas del condado que para viviendas accesibles. Pero ahorita con lo de la Bay City, tiene más prioridad.
Uh-huh.
Porque eso va a afectar personas que viven en la comunidad de Moonridge, que trabajan en la agricultura, digamos en la Bay City, si pierden su empleo en la agricultura, posibilidad de que también pierdan su vivienda en Moonridge, por esa razón.
Sí.
Así que eso es lo que estamos trabajando ahorita, buscando empleos para esas familias. Digamos, son 250 personas que van a perder sus empleos. Pero pienso que va a haber lo doble, que van a ser afectadas a las familias, a los hijos que están estudiando, a los padres mayores que ya no trabajan, que están jubilados y viven con ellos. Así que va a afectar mucho a la comunidad.
Y me pregunto si por qué no, bueno, me imagino que ya es muy tarde, pero si Post no participó en estas discusiones, porque ellos podrían también comprar esos terrenos.
Una conversación que se tuvo, más bien que tuve con alguien, era el hacerlo, porque saben, el programa de Rancho San Benito, las cooperativas, ¿por qué no la comunidad latina o la comunidad que ya está trabajando en la Bay City tomar propiedad de las Bay City, ¿verdad? Y así como, y trabajarla como en cooperativa?
Uh-huh.
posibilidad, pero no es tan fácil. Y estamos, no nos dieron tiempo para prepararnos. Si hubiéramos sabido hace un año que Bay City iba a tomar esta decisión de vender su propiedad, quizás estuviéramos más cerca a tomar propiedad como cooperativa. Pero esto nosotros nos dimos cuenta el 10 de septiembre. Fue cuando supimos que Bay City iba a cerrar sus puertas el 10 de noviembre, que supuestamente es el día 8, porque el 8 es viernes, el 10 es domingo. Pero la Bay City se puso a venta en agosto. El 22 de agosto la propiedad de Bay City se fue a venta. Entonces ellos ya sabían que aquí iban a vender, pero no le dijeron a los trabajadores hasta el día 10 de septiembre. Uh-huh. Con la intención de, pues, ni modo, primo.
Ni modo, primo, sí. Pero igual, pero lo que yo pienso es que si no se ha finalizado la venta, una opción sería que Post la compre y lleguen a un acuerdo con una cooperativa como tal, como la describiste, y la cooperativa opera la propiedad y todo el negocio. Igual Post, pienso en ellos porque ellos tienen los recursos para realizar tales ventas, para comprar, y eso, y su enfoque es comprar terrenos para la agricultura y mantenerlos así.
Post ha estado haciendo eso, pero no hay mucho interés. Hay una burocracia bajo en Post que desafortunadamente hasta ahorita no se ha visto mucho a trabajar con la comunidad latina. Estamos queriendo comenzar a trabajar con ellos, claro, con las cooperativas que queremos realizar aquí en Half Moon Bay en la agricultura, pero yo pienso que ellos aún nos ven que no tenemos la capacidad para mantener un negocio así como lo que es la Bay City. Desafortunadamente, nos ven que no estamos preparados, pero tenemos gente preparada para cultivar, para trabajar, para manejar a empresarios que pueden hacer esto, pero desafortunadamente la mentalidad que tienen hacia la comunidad latina no es esa.
Oh, wow. Palabras trágicas ahí.
Así es, así es. No vengas a hablar que le aprendes.
Sí. Bueno, yo nomás lo pensé porque yo me acuerdo de ellos, de cuando el tiempo con Puente, y sé que tienen bastantes recursos y es el enfoque, pero igual sí me acuerdo que la diversidad no era su fuerte.
No, sí tienen los recursos, sí trabajan con relaciones, digamos, no trabajan directamente con Puente, ¿verdad? Uh-huh. Son parte de reuniones o hay donación o X cosa, pero no hay colaboración entre Puente y Post. Uh-huh. Eso es muy diferente. Hay gente que vive en Pescadero que trabaja para Post, ¿verdad? Americanos.
Sí.
Pero eso no quiere decir nada, ¿verdad? Eso no quiere decir, son empleados también. Uh-huh. No tienen interés. Yo he hablado con dos personas, de Post, sobre esas cooperativas que no están bajo Puente, vamos aclarando.
Sí.
Me han preguntado, digo, no, esto Puente no tiene nada que ver con esto. Y en realidad no están preparados, no pienso que no les ha llegado a la mente de alguna vez llegar a trabajar con la comunidad latina para cultivar. Yo les recibí un correo electrónico de uno de ellos y les dije, ¿saben qué? Dije, la razón que tengo un interés en ustedes es porque ustedes tienen en su página de internet que quieren conservar la herencia de trabajo agrícola. De la agricultura, conservar la agricultura en la comunidad costera. Y dije, pero eso no lo estamos viendo. Dije, lo tienen en su página, pero no lo estamos viendo. Y dije, ¿cuántos de los trabajadores o personas que tienen propiedades de Post, que trabajan la agricultura, el campo, son latinos? De todos los que hay aquí en el área, solamente una persona. Digamos, de 30, uno es mexicano. ¿Qué ayuda para los mexicanos?
Coméntales la verdad, Joaquín. Coméntales la verdad.
Deje que les pongo a la luz lo que está pasando.
Sí.
Mira, escuché dos cosas reciente, cuando estuve platicando a un grupo de personas sobre las cooperativas para la gente que trabaja en el campo, para que cultiven su propia tierra. Esto salió de uno de ellos. Dijo, sí, Joaquín, dijo, pero esas personas no saben trabajar. Dijo, trabajan porque alguien más los está dirigiendo. ¿Verdad? nos llamó ignorantes, incapaces de poder cultivar la tierra, de poder conocer la tierra, siendo que esas personas que trabajan en el campo lo han hecho casi por toda su vida, tienen muchos años trabajando la tierra, y eso es de, me dieron ganas de apretarle el buche. Es una cosa. Sí. La otra cosa que escuché, y esto viene de alguien que tiene trabajadores, trabajadores latinos mexicanos trabajando para este ranchero. Cuando se supo que el agua del área de Pescadero no era saludable, ¿verdad? Esto fue, no estoy diciendo palabra por palabra, pero a lo que yo escuché, dijo, sí, cuando supimos que esta agua no estaba segura, ¿verdad?, para nuestras plantas, lo que hicimos se lo dimos a nuestros trabajadores. ¿Cómo ves? Entonces no estaba buena el agua para cultivar, para irrigación de sus cosechas, pero estaba buena para que sus trabajadores se la tomaran. ¿Cómo ves?
Eso es terrible, ¿no?
¿Cuándo vamos a poner una alumbradita?
Una alumbradita ahí, sí.
Pero una carnita asada. ¿Cómo ves las palabras de rancheros? ¿Cómo aún nos siguen viendo nosotros los latinos, los mexicanos?
Wow, qué mal.
Está pesado, ¿no?
Está pesado, sí. Y bueno, y justo en momento de que, porque igual no pudimos celebrar el final de la ley del aguacate, pero que era todo ese enfoque del boicot, y para promover la comunidad latina, promover la igualdad, la equidad aquí, que igual, como ya hemos dicho, en su mayor parte, la comunidad de aquí de la costa, yo creo que sí es comunidad inclusiva, abierta, diversa, pero existen esas dificultades todavía que tú señalaste de algunos de los propietarios, de los rancheros, que quizás no tienen el punto de vista tan progresista o abierto como el de los demás que están aquí.
Sí. Una de las razones que el programa nuevo que estamos queriendo comenzar en Half Moon Bay, el nombre de Rancho San Benito, para esto sí les comenté, Rancho San Benito era el nombre de Half Moon Bay entre 1840 y 1850. Se llamaba Rancho San Benito. Durante esa década o esos años, Half Moon Bay era una comunidad muy diversa. En esta comunidad estaba sobresaliendo porque era una comunidad muy diversa. Estábamos los mexicanos, estaban los gente europea que se vino aquí a California, había gente de China, había gente de las islas de Tonga y Samoa, había irlandeses, había escoceses, había italianos, había portugueses, había españoles. Uh-huh. Era una comunidad muy diversa que estaba en esa década.
Sí.
Y es una de las razones que estamos ahorita bajo el nombre de Rancho San Benito. Porque queremos ser una organización inclusiva donde queremos incluir a toda la comunidad de Half Moon Bay. No, es no solamente para los latinos o los mexicanos, sino para toda la comunidad.
Claro, claro.
Vamos aclarando eso.
Vamos aclarándolo, sí. Y bueno, pues ¿qué te parece? Tomamos un breve descanso.
Sí,
un aplauso.
Ya te aceleraste.
Aceleramos. ¿Qué música nos han pedido hoy en día que quieren escuchar la gente ahí?
Me han pedido, ayer estamos platicando una rancherita, ¿verdad? Han pedido pues, de rancheritas, de a ver qué sale ahí. Banda de la nueva generación.
De las nuevas, ok.
De las nuevas.
No de las clásicas.
No de las, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, vamos poniéndole ahí. Puño de Tierra.
Pero las nuevas como Lenny y eso sí, ¿no?
Lenny Ramírez, ¿quién más está por ahí? El Fantasma.
Muy bien, bueno, pues vamos a tomar una pausa musical con unas canciones aquí de Lenny Ramírez y regresamos
y
aquí.
De la banda
El Recodo. Y de la banda El Recodo, aquí en Domingos en Español.
Saludos.
Saludos.
Una persona muy directa y en cuestiones de trabajo, siempre estoy listo para todo. A lo que venga yo le adoro. Siempre bien firme sea mi modo. Cuando hay trabajo no me raco, y si descanso me destranco. Y me encanta darme mi rato para disfrutar lo que he ganado. Ya recorrí muchos lugares, disfruté de sus manjares, me encanta gozar la vida. Soy bueno en lo que desempeño, no cualquiera se empareja a los que se encuentran arriba. Yo desde abajo le he luchado y he aguantado los putazos. Y aunque mucho le he batallado, le agradezco a Dios mi vida. Las mano todo se me fue para abajo. Amigos falsos se marcharon, pues bien jodido me miraron. Pero aunque solo para adelante, no hay vergüenza que les cuente, casi me quedo en la calle. Pero la suerte fue a cambiarme, y así yo pude levantarme. Con el apoyo de una dama, de Dios y de muchas ganas, también el de mi familia. Con el esfuerzo de varios años, poco a poco mi negocio se fue yendo para arriba. Y ahora me acuerdo de esos tiempos, cuando la pasaba de perro. Y me empinó un vaso de whisky y me salió una sonrisita. Pasó las vueltas de la vida, pariente. ¡Ay, ay, ay, viejo! Yo contarles, me encanta mucho los paris y tomar con la plebada. Que me toque una buena banda, traigan botellas de bujana. No crean que me vivo entre lujos, mi dinero lo disfruto y me lo gasto en otras cosas. Que al cabo es que la vida es corta, hay que gozar porque no hay otra. Comiendo en un buen restaurante, no ocupo andar adelante. Aunque no soy prepotente, me he ganado su respeto. Siempre primero es lo primero, por eso tengo lo que tengo. Pero sin ofender a nadie, soy un amigo sincero. Para mí ya quedó muy claro, la vida da muchas vueltas y hoy me encuentro como quiero. Gracias a Dios vamos creciendo, y todo a base del esfuerzo. Tengo mis metas picadas, no voy solo, traigo viada. Mi socio Raúl me acompaña, juntos los dos le echamos ganas. Vamos para arriba y no nos para. Nos veremos pronto, mis amigos. Los que han estado conmigo saben bien que los aprecio. Gracias, mi dama y mi familia, por siempre darme alegría. Me quieren y yo los quiero. Yo ya me voy para Miami.
la paz y el corazón, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira y que te amo y te adoro sin cesar.
Aunque el viejo ya no está, le tenemos que chingar. Hay que buscarle a la vida pa' sacar pa' las tortillas. Son enseñanzas de un hombre sabio. Ahora entiendo por qué eran los callos. Él me enseñó a trabajar y no le pienso fallar. No voy a cruzar los brazos, yo no estoy para fracasos. Bríncale al toro y enfrenta la vida. Cumple tus metas, jamás te rindas. No se te suba si es que un día tienes. No se te olvide de dónde vienes. Jala parejo por la familia. Siempre que puedas, brinda tu ayuda. Y si tropiezas, jamás te dobles. Y siempre aprende de los errores. Son enseñanzas que dijo el viejo, mijo, pa' que no te atores. Y porque aquí en China, del rico siempre rico, viejo.
¡Párese, compa Ulises!
Correcto y hacia dónde caminar. Fíjate dónde pisar. Para el día que te resbales, solo del suelo te levantes. Bríncale al toro y enfrenta la vida. Cumple tus metas, jamás te rindas. No se te suba si es que un día tienes. No se te olvide de dónde vienes. Jala parejo por la familia. Siempre que puedas, brinda tu ayuda. Y si tropiezas, jamás te dobles. Y siempre aprende de los errores. Son enseñanzas, me dijo el viejo, mijo, pa' que no te atores.
Muy bien, y aquí estamos de regreso en Domingos en Español. Acabamos de escuchar unas piezas clásicas ahí de banda, de Lenny, del Recodo. Espero hayan disfrutado esas melodías ahí clásicas. Muy buenas, nuevas bandas que están saliendo por ahí, ¿no? De esos del Records, ¿no?
Del Records están pegando ahorita, ¿vale? Tienen buena música, pero sí. Pues la del Recodo, ya ves, es una banda sí. Bien conocida.
Sí. También el Regulo Caro, ¿no? También Regulo es del, Caro, del también, Records.
Del Records también. Es, también.
¿No? Y la otra que tocamos hace unos meses atrás, el Lolo Félix, ¿no? Esas son buenas, sí. Pero bueno, pues aquí estamos siguiendo el diálogo sobre pues todas las cosas que están ocurriendo aquí en la comunidad. Hemos dialogado bastante sobre las dificultades que están por venir con el cierre de Bay City. Y el impacto pues que se va a tener al perder ese negocio aquí en la comunidad.
Ulises, en tu experiencia, tienes más experiencia tú sobre el tema, el desempleo, ¿cómo va a afectar esto a la comunidad aquí en Half Moon Bay, la comunidad costera? Esto para mí es nuevo. Uh-huh. Era yo antes de esto, no conocía mucho de cómo afecta a la comunidad el desempleo, pérdidas de empleos, a cierre de compañías como la Bay City, pero tú tienes más años conociendo esto sobre tu trabajo, pues, ¿cómo crees que va a afectar eso a nuestra comunidad?
Pues está muy difícil predecir, pero obviamente es negativo, sea como sea, como se vea, cuando se cierra un negocio así de grande, y tanta gente pierde el empleo, y puede haber repercusiones, más allá, o sea, de que pueden perder sus casas, porque incluso mencionaste de que algunas de las casas que las viviendas que están...
Las viviendas son, de Munrich,
son específicamente para personas de campo, entonces sí. Si estas personas pierden su trabajo y viven ahí, perderían sus viviendas en Munrich, es posible, ¿no? Que las puedan perder. Incluso, pues, sin un ingreso económico, lo más probable es que se pierdan viviendas de todas maneras. Es lo difícil de este tipo de circunstancias. Pero sí hay protecciones sociales, es decir, me imagino que todas las personas que están ahí, estuvieron trabajando ahí, pueden recibir desempleo, que obviamente no es lo mismo, no va a ser el mismo pago, pero por eso existe, para mantener, mientras las personas se estabilizan en otro empleo, en otra carrera, está ese beneficio del desempleo, que deben de recibir un pago cada semana, cada dos semanas, algo así de ese beneficio está ahí. Y bueno, y lo otro también, cuando se pierde algo así, en términos ya más grandes, la comunidad en sí pierde un ingreso económico bastante grande, porque no estoy seguro cuánto vendía Bay City, pero era un recurso, ¿no? Era una empresa bastante grande y vendían bastante, entonces ese recurso también, pagaban impuestos sobre todas esas ventas, que eran recursos para la ciudad y para el condado, que obviamente ya no van a estar ahí, o no van a estar ahí por lo menos por el futuro próximo. Quizás ya que se realice la venta y algo así, y sea lo que vaya a ser de esa empresa, lo que se vaya a vender, esos recursos van a regresar. Pero sí va a haber un impacto económico con esa pérdida de ventas semanales, mensuales y todo eso.
Una de las preguntas que ha estado saliendo es si en realidad la Bay City estaba en problemas económicos. Por eso van a cerrar sus puertas. Y no hay prueba, no hay señales de que estuvo en un problema económico. No está en bancarrota. No se fue a bancarrota. Uh-huh. Así que no se sabe en realidad. tendría que hacer una investigación sobre los ingresos que estaba recibiendo Bay City. Pero es difícil. Como estamos viendo, es que la marihuana es lo que está dando este efecto. Alguien la fumó de más.
Sí. Sí, y eso es bueno, es otro punto que también queríamos abarcar el día de hoy, de que cuando ese tipo de cosas ocurren, me viene a la mente de que es con más razón de que como comunidad latina, como comunidad inmigrante, tenemos que seguir ampliando más oportunidades, especialmente para los jóvenes, porque esas son circunstancias, realidades de la vida, ¿no? Las compañías se venden y se compran. Pero desafortunadamente las personas que están perdiendo esos empleos son, son víctimas de ciclos de pobreza generacional, que no, sí, no se ha mejorado. Y con ese fin existen organizaciones como Puente, o como Coastside Hope, o como Alas, que están ahí en gran parte para ayudar a romper esos ciclos de pobreza generacional. Desde mi punto de vista, yo creo que lo esencial es, tenemos que exponer más oportunidades a la comunidad en otras áreas, en otras industrias, para precisamente como lo que estás haciendo tú del co-op y otras iniciativas así de alcance económico, para que efectivamente en el futuro sean estos jóvenes, y seamos nosotros, que seríamos los propietarios y los dueños de empresas, dueños de negocios, dueños de propiedades, porque solo así vamos a poder romper esos ciclos de pobreza generacional, y crear realmente estabilidad económica para las siguientes generaciones de nuestras familias y todo aquello. Entonces, tenemos que exponer a otras oportunidades. está muy bien promover la agricultura y promover el trabajo de agrícola, pero no es lo único que hay. Y como tú bien dijiste, alguna gente, desafortunadamente, es lo que han hecho toda su vida. Y sí va a ser muy difícil para esas personas en particular que puedan conseguirse a otro empleo equivalente que les pague igual. Eso es una cruda realidad que está ahí. Pero con más razón yo creo debemos de ver, especialmente como líderes de la comunidad, como personas apasionadas aquí, ver esto como una oportunidad de que tenemos que abrir campo en otras áreas.
En pocas palabras, familia, preparen a sus hijos, preparen la familia, las nuevas generaciones.
Sí.
Hay negocio en la agricultura, se puede cultivar y hay negocio. Hay posibilidad de vivir una vida cómoda, pero preparen sus familias, sus hijos. Yo sé que ahorita está eso de un joven de 20 años con un carro nuevo de $50,000 pagando $1,000 por mes. Ahora, pero eso no es la cosa. No trabajamos para comprar cosas, trabajamos para mejorar nuestras vidas. Preparen su familia.
Así es, sí, tenemos que prepararse. Y también, bueno, me viene en mente, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, las carreras en las ciencias y en la tecnología, que son las que realmente pagan lo mejor al momento. Y tenemos que estar exponiendo más a los jóvenes a que entren a esas áreas de estudio, a esas áreas de trabajo, porque pues ahí está el futuro.
A ver, párale. Platícanos de tu nuevo trabajo, qué es lo que estás supervisando y a quién estás supervisando. Escuchen, familia, pongan atención. Platícanos.
No lo quería hacer muy oficial todavía.
Para que sepan que la comunidad latina puede sobresalir, pero como está diciendo Ulises, prepárenlos. Hay muchas ramas de empleo, muchas instituciones que necesitan la comunidad latina. Que no estamos siendo representados para nada. Pero sí podemos. A ver.
Sí se puede, sí. Y bueno, me vienen en mente varias organizaciones que ayudan a los jóvenes a entrar a esos programas de STEM y todo aquello en toda la bahía. Así que aprovechen esas oportunidades, que aprendan sus hijos, sus familias a aprender a hacer code o aprender a más de matemáticas, más de las ciencias, de ingeniería, cosas así, que va a ser lo que los va a ayudar a entrar a esos ramos, porque en esas áreas estamos todavía bastante bajo representados. No hay una diversidad en el área de tech, no hay suficientes latinos ahí, y es una preocupación que no solamente tenemos nosotros como latinos y como personas que trabajan en la comunidad, pero también incluso las mismas corporaciones tecnológicas están preocupadas por esa, tienen departamentos dedicados a la diversidad y a la inclusividad. Entonces ellos también, obviamente por razones un poco más legales, se preocupan de que haya más diversidad.
¿Y no estamos representados los latinos?
Los latinos no. No, incluso la mayor parte de la comunidad de color, ya sean latinos o afroamericanos, minorías en general, no tenemos una presencia muy fuerte en la industria de tech. ¿Sí?
¿Están escuchando? Manden a sus hijos a trabajar al Facebook, pero no a limpieza, ni a manejar camiones, ni a la cocina.
Así es, sí. Y hay, hay una organización que se llama Code for Fun, que es para los estudiantes de la prepa, que les enseñan a hacer coding, a entrar al tech. Hay otra en la misión, que se olvida el nombre, pero hay muchas organizaciones así, y por mayor parte sus programas son gratuitos o de precios muy accesibles, porque se enfocan en proveer esos programas a personas de bajos ingresos o modestos ingresos para que entren a esas industrias.
Como dijo el Jaime Escalante, ¿verdad? Está en nuestro ADN, somos matemáticos, científicos, arquitectos, ingenieros, ¿verdad?
Así es.
Así que, familia, preparen a sus hijos, prepárenlos. Hay nuevas carreras en la tecnología, va avanzando y va a seguir avanzando. Así que tiene ganas.
Así es, así es. Y y bueno, y también me viene en mente de que no estuvimos presentes este año en algunos de los de las actividades que tomaron lugar del el calabazón.
No, el calabazón no estuvimos. El Día de los Muertos tampoco estuvimos.
Sí, sí. Pero ¿cómo estuvieron esos eventos?
Mira, el calabazón hubo mucha gente. El sábado yo estuve fuera. El domingo aquí estuve un rato, pero el domingo estuvo un día muy bonito. Solamente fui al calabazón de pasada, porque pues a trabajar, se ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Festivales del Día de los Muertos, tuvimos el festival en Pescadero, para la comunidad, el programa de aquí de Half Moon Bay, también Día de los Muertos, también muy bonito. No estuve presente, pero me tocó ver videos, fotografía del de aquí de Half Moon Bay. Los dos eventos muy culturales para la comunidad.
Okay.
Pero no los perdimos.
Así es, sí, pues qué bien.
La grabación, estamos diciendo.
La grabación, sí, pues qué bien. Espero que hoy se hayan festejado ahí el Día de los Muertos. Yo tuve la fortuna de ir a un concierto de el San Francisco Symphony Orchestra ayer. Celebrando el Día de los Muertos, y fíjate que estuvo excelente, toda la orquesta tocando clásicas canciones del Día de los Muertos, de Revueltas y todos los compositores clásicos mexicanos.
Ajá.
Pero también invitaron a un grupo que tocara junto con la orquesta, que incluso hemos tocado unas canciones aquí de ellos, Monsieur Periné, que son colombianos ellos, cantan en español y a veces cantan en francés, y pues fue una gran experiencia verlo, pero también fue como un recordatorio de que la cultura hispana, la cultura mexicana, pues tiene un gran papel ya en la sociedad americana en general, porque el Día de los Muertos es todo mundo quiere celebrarlo, le encanta la cultura americana, lo de las calaveras, pintarse las caras, obviamente salió esta película de Coco hace 2 años.
Que sigue pegando esa película de Coco.
Entonces ya somos
parte.
La música, ya eso del Día de los Muertos ya somos parte del mainstream, ¿no? Ya es parte de la cultura americana. Y eso es bueno, debemos de celebrarlo de esa manera, de que ya sé que en términos tradicionales es posible verlo como que se vendió el día festivo, el Día de los Muertos, pero yo no lo veo así, yo lo veo más como que es una celebración auténtica, un ritual original que tiene mucho peso y que lo ha adoptado esa sociedad. Incluso también tuve la fortuna de estar en la misión después en la noche y ver ahí la procesión también.
La procesión que hubo en la misión.
Que muy bonita, muy alegre, realmente impresionante. Y bueno, y eso pues es importante que se siga haciendo en todas partes, que se siga haciendo ese tipo de bailes, ese tipo de procesiones, de celebraciones, para que tú, como tú bien dices, para que no se pierda esa cultura, esa práctica de... Pues igual de recordar a los que ya no están con nosotros, pero de celebrarlo en esa manera tradicional, cultural y de traer junto a la, de unir a la comunidad a través de esos eventos, que es lo que básicamente estamos haciendo en los eventos aquí, en Half Moon Bay, en Pescadero y también obviamente que están haciendo en la ciudad.
Toda el área de la bahía, a San José también hace celebraciones, Redwood City, a San Mateo, a San Francisco, Half Moon Bay, Pescadero. Y ahí lo bonito, hay que mantener esas prácticas vivas.
Así es.
Celebrar nuestras culturas. Nosotros los latinos tenemos una cultura muy rica, muy bonita, y no hay que perder las costumbres. Hace como 3 semanas escuché al presidente de México, al Andy. Que dijo, le preguntaron que cómo quería celebrar el 20 de noviembre. ¿Y qué es lo que es? ¿Sabes lo que dijo?
Ajá.
Caballos. Muchos caballos, traigan todos los caballos.
Sí.
Quiere hacer una marcha entrando a la Ciudad de México con caballos. Dijo, así se ganó la revolución, con caballos.
Así es, sí.
Así que pues, un poco de ideas para aquí, para Half Moon Bay, para el 20 de noviembre.
A ver si aquí nunca se celebra el 20 de noviembre en este país.
No, pero ya es hora.
Ya es hora, sí. Incluso a mí siempre se me ha hecho raro eso de que no lo celebran aquí, pero celebramos obviamente el 16 con el grito y el 5 de mayo. Y el 5 de mayo realmente no tiene mucha importancia, nada más fue una batalla que ganamos, pero el 20 de noviembre es la revolución, entonces se debería de festejar más, más incluso el 5 de mayo, el 5 de mango es porque los gringos les gustan las margaritas.
Porque piensan que es independencia de México.
Piensan que es independencia y se ha vuelto una fiesta, una celebración para embriagarse, más que nada, ¿no? Aquí. Pero el 20 de noviembre debería de ver, sí, tienes razón, Joaquín, una celebración con caballos y todo, celebrar la revolución y que la revolución sigue, que ya van a ser 109 años de la revolución este año.
El 20 cae un miércoles, pero pues el 23 no estaría mal.
Sí.
Y viene antes del Día del Pavo, ¿no?
Y es una semana antes del Día del Pavo, sí.
Una semana antes del Día del Pavo, ¿así para qué? ¿Para celebrar en grande?
Así es, así es. Así que bueno, aquí estaremos formulando el plan, una idea para celebrar el 20 de noviembre aquí con todos los audioyentes, los audioescuchantes, para que celebremos la Revolución Mexicana, que sigue en su apogeo, sigue adelante. Obviamente hay retos todavía en nuestro país, pero igual no quita que celebremos esa fecha.
Así es, familia. No se olvide, también venimos en diciembre. Ya vienen las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, también no se les olvide. Las posadas.
Ya vienen las posadas.
La Navidad, para los que la celebramos en familia. Y pues vamos a comenzar un año a echarle ganas. Vamos a planificar lo que viene para el año 2020.
Precisamente, sí.
Yo por ahí como que presiento que el 2020 es el año de los latinos.
Esperamos que sí sea.
Vamos a ver qué viene.
A ver qué viene, sí. Bueno, pues entonces con eso tomemos una pausa musical más. Vamos a poner unas canciones aquí de Vicente Fernández, ¿no?
Creo unas que nos pidieron de Vicente.
Unas del Chente ahí para la audiencia. Espero las disfruten y regresamos aquí en Domingos.
Te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención, porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión. Son falsedades o son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti. Tú me haces menos y eso me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me des. Precies, no me hagas mal, porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva el último aliento con que te canta mi corazón.
bien, bueno, ya que estamos de regreso en Domingos en Español, acabamos de escuchar unas canciones ahí clásicas. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de una hora más aquí de Domingos en Español, un programa más. Queremos agradecerles a todos por su audiencia el día de hoy. Hayan disfrutado el show, hayan disfrutado las canciones. Y tenemos algunos saludos que mandar ahí, ¿no, Joaquín?
Sí, tenemos una cumpleañera que nos escucha, es una radio escucha hasta Buenavista de Cañedo.
Oh, okay.
Mi prima Chío, prima, feliz cumpleaños, que cumpla muchos más. Saludos para toda la familia.
Saludos ahí, felicidades a la prima Chío, okay.
También a mi papá, que viene su cumpleaños, el 79, se viene ya.
Okay.
Este miércoles, si Dios quiere, vamos a tener un cumpleañero en la casa, a celebrar con el jefe, don Félix, feliz cumpleaños.
A celebrar con don Félix, feliz cumpleaños también, okay. Muy bien, y bueno, pues también tenemos más informes sobre este Roque y...
A ver, pues diga, ¿qué ha pasado? Tú te comunicas con él, ¿qué es lo que ha pasado?
Este Roque y la Nancy... que bueno, siguen sin comunicarse a los dos ahí, pero tengo entendido de que Roque está entrenándose, está poniéndose en forma para el siguiente duelo con ese Daniel, con ese Dani, a ver si ya se resuelve por fin.
Oh, sí. En
el siguiente mes esta cuestión.
Decisión.
sí. Pero le mandamos un saludo ahí también a Roque y a toda la gente aquí. Y bueno, pues con eso dicho, pues nos despedimos aquí más de Domingos en Español.
Saludos, familia, hasta la próxima.
Hasta la próxima, saludos, se cuidan. Hasta luego.
El mitote, no supieron ni cómo empecé, y hoy quieren decirme cómo hacerle. Me vieron cuando me tropecé, pero nadie vino a recogerme. Yo también anduve desde abajo, pero hoy no les gusta que ande arriba. Me hice buen amigo del trabajo, siempre correteando la tortilla. Los triunfos se veían muy lejanos, pero yo sabía lo que quería. Me dijeron que nunca podría. Cuando me atreví a soñar despierto, pensaba mucho al final del día. Construí sin ser arquitecto, me salí pa' buscarme a la vida. Ignoré a los que no me parieron. El de arriba me prestó dos manos, mismas que muy duro han trabajado. Me critican los que hoy me encontraron, pero no saben que le he buscado. O porque me muevo en un buen carro, las calles no las he caminado. Hablan de lo que ahora me han mirado, hoy quiero mandarles un mensaje. Para los que nunca habían estado, síganse muriendo de coraje. Pierdan más su tiempo platicando, cada vez que la envidia les gane. Quienes no saben del personaje, jamás se sabrán muy bien el cuento. Las marcas le dan valor al traje, pero vale más que el otro impuesto. Ahorita las cosas que más valen son todas las que no tienen precio.